historia del arte. Penes con pincel. Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío, estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que sea.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte.
¿Para qué escribimos? De acuerdo a la época, nuestra situación actual y las pasiones, la respuesta podría variar. Un teólogo de la Edad Media lo haría para acercarse a Dios. Diderot en el siglo XIX para demostrar por qué cierta obra es mejor que otra. Una mamá apuntando una receta para su hija. O Sor Juana mandando versos con chocolate para la virreina. Escribimos por muchos motivos. Lo que sí es que no hay otra forma de hacerlo si no es a través del cuerpo.
La primera es que siempre he considerado la escritura como una práctica. Esta idea de la escritura como una inspiración abstracta que nos avasalla y nos toma, nada más porque sí, pues nunca ha sido suficiente para explicarme, al menos a mí misma, mi contacto, mi trabajo con la escritura. Y luego también yo creo que una conciencia muy, muy clara acerca de la materialidad misma del lenguaje, ¿no? El asunto que el lenguaje no es tampoco una fuerza abstracta a la que llegamos o que nos llega sin intervención material alguna, sino todo lo contrario.
Esta es la voz de la escritora Cristina Rivera Garza y esto es Objeto Vacío sobre la materialidad de la escritura.
Yo soy historiadora de profesión, mi entrenamiento académico es en el campo de la historia y esto me llevó hace muchos años, antes de que estuviera de moda, a ir a husmear, andar ahí rondando entre los expedientes. En mi caso, lo primero que estuve haciendo investigación fueron los expedientes de la Castañeda, de un manicomio. Y creo que este contacto muy específico, muy concreto, con el lenguaje de otros, me obligó primero a cuestionar esta idea de que todo se te ocurre en abstracto, de que es tu propia genialidad la que produce ficciones varias. Por el contrario, estoy cada vez más convencida de que incluso temas, ideas, estrategias formales, preguntas políticas, consideraciones éticas, todas vienen de esta relación hacia afuera, de esta relación con nuestros materiales. Y como fue así desde el inicio, no tuve alternativa. Me veía no solo a mi intelecto trabajar con temas que me interesaban u obsesiones, sino me veía entera, todo mi cuerpo, en lugares específicos, en posiciones sociales también específicas, trabajando muy duro, tratando de encontrar o fabricar, producir este tipo de subversiones, ¿no?, con el lenguaje que para mí han sido fundamentales.
En la novela Nadie me verá llorar, Cristina Rivera Garza tiene por personaje a Modesta Burgos, quien fue una paciente del manicomio más famoso en México durante el siglo XX, la Castañeda. Todo surgió porque Rivera Garza fue al Archivo General de la Nación y tomó el expediente más voluminoso que encontró. Ahí halló escritos de la propia Modesta a los cuales ella nombraba despachos diplomáticos. 22 hojas escritas a mano.
Bueno, hay varias maneras de entrarle al archivo, ¿no? O sea, es de todo factible entrar al archivo y hacer de estas grandes historias abstractas. También se presta para eso. Quiero decir que no es con natural al archivo el fijarse en las cosas chiquitas. Es del todo posible seguir a un nivel de abstracción muy alto, ¿no? Yo creo que sí se necesita un posicionamiento muy claro, ¿no?, respecto a lo que buscas. O a perderte, más bien, porque muchas veces uno no sabe lo que busca. Y eso es lo interesante del archivo, que conforme te vas metiendo ahí en sus vericuetos, te vas enterando realmente de lo que buscas, en una relación muy, de mucha complicidad con archivistas y otros encargados.
Rivera Garza decidió transcribir en papel calca las palabras de Modesta, en este ejercicio de repetir no solo las palabras, sino las grafías que resultan de ellas. Una no puede escapar a la idea de que la escritura tiene lugar gracias al cuerpo.
El archivo tiene pedacitos, ¿no? Un elemento aquí, otro por allá, otro está en otro archivo. Y este ir concatenando, dándole forma, pues es parte de lo que hacemos cuando estamos escribiendo. Incluso en el archivo más burocrático, hay alguien a cargo de poner ciertas cosas en ciertos lugares. Y la mano que llega desde el presente irrumpe y crea un desorden ahí. A mí me interesaba de estos primeros papeles de Modesta Burgos, que fue mi primera gran cómplice en estos procesos. Me interesaba lo que decía en sus cartas, pero también cómo lo escribía. Y un poco al inicio fue una cuestión muy intuitiva, el transcribir, el copiar, el calcar, decimos, ¿no?, su letra, porque me parecía que era una forma de habitarla. Y ahí entra el cuerpo otra vez. Escribir a mano y escribir de cualquier manera implica una serie de posicionamientos del cuerpo que no nos son naturales. Cada quien va encontrando su manera, ¿no?, de estar frente a la escritura o con la escritura. Y este proceso de transcripción, que te digo que al inicio lo hice de manera muy intuitiva, no estaba pensando en estas cosas que te estoy diciendo ahorita. Yo al inicio solo quería entenderla, quería estar segura de que estaba entendiendo las palabras que estaban ahí. Cuando traté de conseguir el mismo material del papel, el mismo material del lápiz, dije, bueno, aquí está pasando algo mucho más importante. Parece copia, es una calca, pero el papel de la calca es, y de la transcripción es mucho más importante de lo que creía. Ahí está la habitación, el proceso de habitar otro cuerpo y pasar por ese por esa práctica que en definitiva ralentiza, ¿no?, hace más lento el proceso. Hay ahí una especie de cita o de ceremonia, ¿no?, cuando estos dos cuerpos se encuentran en el momento de la escritura, que sigue siendo fascinante por una parte, pero también creo que muy productiva, ¿no?, en términos de generar escritura.
Reflexionar sobre las tareas que ejercemos cotidianamente necesita atención a preguntarnos de las razones por las cuales las realizamos como lo hacemos. Hace unos años leí Escrituras geológicas de Cristina y encontré una invitación a la escritura que excava las capas del pasado como si fueran sedimentos textuales para revelar historias enterradas. Para ello, puede usarse archivos, entrevistas, experiencias y territorios, como si fuesen estratos geológicos.
El proceso de escritura del Invencible Verano de Liliana fue, por ejemplo, la noción del archivo de los afectos, que son archivos que se posicionan fuera o en contra del Estado. El archivo que se encuentra en la caja de zapatos, en el álbum familiar, en el ático, por ahí, el tipo de cositas que ahora ponemos en Facebook o en Instagram, ¿no?, pero que por mucho tiempo también fuimos coleccionando, ¿no?, los papelitos, las cosas sin importancia, los inframomentos de la vida cotidiana, diría Perec. Yo creo que ahí hay elementos en los que podemos echar mano. Estas huellas que podemos encontrar en cajas de zapatos o en sedimentos de la tierra o en capas de la epidermis, ¿cómo nos están respirando?, ¿no?, ¿cómo están poniendo nuestros sentidos en juego? Creo que ese tipo de atención muy concreta, al menos a mí, a lo que me llevó fue a nociones de habitación, ¿no?, de ser parte de otro cuerpo, nociones de reactivación de fuerzas y experiencias contenidas precisamente en esas huellas, y luego entonces en esta reconexión de lo corporal y lo político, ¿no?
Estamos en el después, que es largo. Un día después de haber visitado la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para tratar de obtener copias de la averiguación previa, voy al cementerio en compañía de mis padres. Es 4 de octubre. Liliana tiene, ahora, muchos más años bajo tierra de los que vivió sobre la tierra. Habría sido su cumpleaños número 51. Es su cumpleaños 51. Libra con ascendente en Capricornio. Un gallo en el zodiaco chino. Aquí estamos los tres, todavía invitados al convite de su vida y de su memoria. Traemos con nosotros el azadón para deshiervar la tumba sobre la que hace ya tantos años elegimos colocar solo una pequeña losa de cantera, su nombre y las fechas de nacimiento y muerte talladas en la parte superior del rectángulo oscuro. Y traemos, también, las cubetas de plástico para acarrear agua y regar las flores que compramos, como lo hacemos desde hace 30 años en el mismo puesto a un lado de la carretera. Fuera del cementerio, hasta parecemos personas normales. Allá, del otro lado de la puerta de hierro, cada vez más oxidada, caminamos y comemos. Saludamos a personas, celebramos triunfos, ofrecemos condolencias, acudimos a clase o a fiestas. Allá afuera se pasean las vidas que continuaron, las carreras, los libros, los viajes, los cumpleaños, los hijos. Pero aquí adentro, bajo el influjo del aire que rasga los picos del volcán para tocar después meditabundo el interior de nuestros pulmones con sus alas frías, aquí adentro somos pura pesadumbre, Es mentira que el tiempo pasa. El tiempo se atora. Hay un cuerpo inerte aquí, atrancado entre los goznes y pernos del tiempo, que suspende el ritmo y la secuencia. No hemos crecido, nunca creceremos. Nuestras arrugas son artificiales, indicios apenas de las vidas que pudimos haber vivido, pero que se fueron a otro lugar. Las canas, las caries, los huesos frágiles, las articulaciones entumidas. Meras poses que ocultan la repetición, la redundancia, el estribillo. Estamos encerrados en una burbuja de culpa y vergüenza, preguntándonos una y otra vez, ¿qué fue lo que no vimos? Este es el eco. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de El Invencible Verano de Liliana, publicado por primera vez en 2021. Libro que es un tipo de coautoría entre Cristina y Liliana Rivera Garza, hermana de la autora, quien murió por feminicidio en 1990, perpetrado por Ángel González Ramos, quien está en libertad.
De esta ida hacia los documentos, que parece ser que es una postura hacia el pasado, me interesa sobre todo el presente. Las preguntas surgen del presente, la urgencia surge del presente. Y antes decía que me interesaba finalmente este asunto del futuro, pero últimamente estoy pensando más en el subjuntivo que en el futuro. Entonces creo que este modo tan común, que usamos de manera tan común en el español, que no es tan común, por ejemplo, en el inglés, abre posibilidades. El hubiera sí existe. O sea, no es que el hubiera no existe, es que sí existe como modo, pero también como posibilidad. Me parece que pensar en subjuntivo nos abre camino. Y en términos del tiempo, me gusta, estoy tratando de explorar escrituras en subjuntivo, más que escrituras en futuro, buscando la grieta que nos permita no solo la imaginación, sino también la incorporación del deseo, ¿no? El tipo de recuerdo que queremos tener, pero también el tipo de porvenir, de lo que está por venir, ¿no? De este por lo venir, ¿cómo lo podemos ir formando?
La escritura geológica reivindica el tiempo profundo, ya que hay pasados que nos preceden y futuros que nos sobrevivirán. Una especie de ruptura con la idea hegemónica del tiempo occidental que se plantea como pasado, presente, futuro, solo provisto desde la mirada de un sujeto individual. En cambio, las escrituras geológicas reconocen la latencia del pasado y que nosotras somos a su vez la del futuro.
En mi proceso de escritura dices, como grandes momentos de conexión, son múltiples. Usualmente cuando estoy escribiendo un libro, y nos pasa a todos, cuando ponemos atención a algo, ese algo aparece en todos lados. Documentos que me iban a llevar directamente a escribir ciertas cosas. Tiene que ver con este encuentro del otro, tiene que ser con algo alterdirigido, ¿no? Para mí. Tiene menos que ver con el proceso así llamado interno y más con la irrupción del mundo, ¿no? Con su provocación constante. Y la tensión, que finalmente eso es la escritura, ¿no? En su cuestión más básica. La tensión que siempre es generosidad y que fundamentalmente es política también. La tensión hacia ese mundo para poder trabajar, traer esos elementos a la escritura.
Cuando el escritor argentino Jorge Luis Borges abandonó la dirección de la Biblioteca Nacional, dejó detrás de sí una enorme colección de los libros que habían ocupado sus pensamientos y sus días. En cajas y cajas de mudanza se quedó una pista, 50 libros que apuntaban a la existencia de muchos más. Laura Rosato y Germán Álvarez, investigadores del programa de recuperación de fonos borgianos, siguieron el rastro que quedó durante más de 5 años, hasta que dieron con un tesoro integrado por más de 800 libros, todos marcados, anotados y subrayados por el propio Borges y por su madre, Leonor Acevedo. Sus descubrimientos se publicaron en 2010 como un libro titulado Borges, Libros y Lecturas. El gran poeta se había convertido de repente en mucho más. El filósofo italiano Umberto Eco escribió alguna vez que la lectura es un acto de co-creación. Quien lee actualiza también el texto, aunque no siempre fue así. La historia de los libros comenzó hace unos 6.000 años, cuando aún no eran tablillas de arcilla o pergaminos. En ese entonces, su superficie contenía inventarios y registros comerciales. La escritura nació como una tecnología de control, no de imaginación. Durante la época romana, las listas administrativas se transformaron en códices, hojas protegidas por una tapa de madera que sobrevivieron hasta la Edad Media gracias a su facilidad de portarlas, que servía para transportar textos bíblicos, himnos y oraciones. Los libros medievales se escribían a mano, se leían al interior de los monasterios en latín y en voz alta. Solo unos cuantos tenían los códigos para descifrar los signos sobre el papel, por lo que leer era una actividad comunitaria. Con la invención de la imprenta en 1440, surgió la lectura individual, silenciosa y privada. El lector era ahora una figura autónoma que podía absorber, reconfigurar y opinar sobre lo que leía. El libro dejó de ser un objeto ritual para convertirse en instrumento de duda, de ciencia y experimentación. La nueva posibilidad de adquirir un libro significa también el poder de hacerlo propio, de doblar sus páginas, de intervenirlo. El poeta inglés Samuel Taylor Coleridge anotaba en los márgenes de todos los libros que leía y nombró el acto marginalia. Los cuadernos enteros de notas que dejó Charles Darwin sobre sus lecturas fueron digitalizados por la Universidad de Cambridge. Virginia Woolf escribía en los bordes de los manuscritos de sus textos y hoy pueden comprarse copias del Príncipe de Maquiavelo con los pensamientos que Napoleón Bonaparte plasmó al margen de su propio ejemplar hace más de dos siglos. Anotar sirve para marcar propiedad y materializar pensamientos. Es un modo de interactuar con la obra que se lee, cuestionando al autor, relacionando sus argumentos y reflexionando sobre sus ideas. Al encontrar marginalia en un libro, se descubren los procesos mentales y emocionales del lector, sus reacciones e intereses. Al leer y escribir en los márgenes, las notas actúan como registros personales, que son también un acto de creación. El libro anotado ya es otro del que salió de la imprenta. La tinta y el marcatextos inventan una nueva historia, reordenan un universo y la convierten en uno distinto. El novelista estadounidense Henry Miller decía que en las anotaciones de los libros uno puede descubrir a su yo anterior. Todo lo que entonces le parecía importante, todo aquello que quería recordar. Cada intervención no es una profanación, es un hechizo que lo despierta y vuelve algo nuevo. Un conjuro que nos habla sobre nosotros mismos.
Las ideas no se crean ni se destruyen.
Solo se confrontan.
La revista de la universidad.
Dentro de un objeto vacío.
Me llamo Ángel Soto, soy escritor y periodista cultural y soy el autor de un artículo sobre las bibliotecas públicas en México que se publicó en noviembre en la revista La Universidad de México. La idea de tener un proyecto de bibliotecas públicas en México viene desde principios del siglo XX, cuando José Vasconcelos era el encargado de darle proyección al proyecto cultural del país, encarga una serie de actividades y proyectos para fortalecer el sistema de las bibliotecas públicas, que en realidad existían pocos ejemplos, que es cuando se instituye la Ley General de Bibliotecas, que es algo que menciono de hecho en el artículo, y en ese momento por primera vez se da una por escrito, se convierte en una ley, se convierte en una serie de puntos a seguir. La definición que era lo más básico de esa ley sobre qué es una biblioteca era cualquier depósito de libros que tenga por lo menos 500 ejemplares, lo cual significaba que básicamente pues una bodega que estuviera almacenando 500 libros ya podía considerarse una biblioteca, porque la definición no contemplaba que tenía que haber una catalogación, que tenía que haber un cuidado, que tenía que haber personal especializado que pudiera hacerse cargo de cómo se distribuía ese material, cómo, desde lo más básico como cómo se almacenaba, hasta cosas más complejas como, bueno, la catalogación, el tipo de acervo que contenía cada biblioteca. Es decir, alguna persona que tuviera 500 libros en su casa quizá ya podría considerarse dueño de una biblioteca de manera oficial, porque al final son las personas que trabajan en el sistema de bibliotecas públicas quienes lo mantienen activo y lo mantienen vivo, aún en las condiciones adversas que tienen que enfrentar. Entonces, para eso se me ocurrió que lo mejor era directamente contar la experiencia de un puñado de bibliotecarios, de bibliotecarias en este caso, porque las personas que entrevisté son todas bibliotecarias, cosa que también es sintomático, es decir, hay una mayoría de mujeres bibliotecarias, al menos en el sistema de bibliotecas de la Ciudad de México. Me di cuenta que esas personas están ahí por mucha pasión y por mucho cariño que le tienen a la vocación de ser bibliotecarias y bibliotecarios. Entonces me parecía que hacer un reportaje de este talante tenía que hablar principalmente de los humanos, de las personas que sostienen el sistema. La supervivencia de las bibliotecas públicas tiene que ver con ese fervor que tienen las personas que trabajan en ellas para hacer todas estas actividades. La pandemia fue un punto clave para ello, fue un punto muy hondo porque todo se precarizó en términos de materiales. Por supuesto que la gente dejó de ir en buena medida a esos espacios. Les otorgaban algunos materiales, me contaba una de estas bibliotecarias, que les dieron un paquete de toallas de papel, algunos cubrebocas desechables, un poco de gel y no mucho más. Y no era tampoco un material que se fuera resurtiendo semana a semana, es decir, fue como el paquete de regreso a la actividad. Y después pues se dieron cuenta que eso, por supuesto, que no alcanzaba ni para mantener su propia integridad física, ni para asegurar la integridad y la salud de las personas que visitaban la librería. También es verdad que para hacer todas estas actividades, porque a las bibliotecarias y bibliotecarios les piden una especie de reporte sobre actividades mensuales, y entonces pues esas actividades requieren difusión, requieren, para saber cuántos asistentes hay, pues hay que atraer a los asistentes, hay que hacer que esas actividades se conozcan. Y me contaban que, por ejemplo, tenían que comprar sus cartulinas, tenían que comprar sus plumones, tenían que recortar revistas, si es que a veces recopilan revistas de las que la gente misma va dejando. Por ejemplo, hay otra de las bibliotecas a las que acudí, tiene unas 15 computadoras que se ven en perfecto. Entras a la biblioteca y las 15 computadoras están en perfecto estado, se ven limpias, se ven listas para ser utilizadas, pero me decían, es que llevamos como 3 semanas sin internet, esto es un periodo pospandemia, llevamos 3 semanas sin internet y hace un mes pasamos como otras 2 semanas sin luz. Entonces pues la gente venía, es decir, cumplen muchas funciones que no están estipuladas en sus actividades oficiales, y sin embargo, de nuevo, su pasión por mantener sus espacios activos, lindos, acogedores para la gente, hace que tengan que hacerse cargo de muchas otras actividades que no siempre es lo que se pide de ellas, ¿no? Sino mucho más. Una de las cosas que me contaban es que muchas veces ellos pasaban años estando en una biblioteca aspirando a tener un crecimiento, aspirando a subir a lo mejor de un puesto, pero cuando cambiaba una administración, pues se iban muchos funcionarios y llegaban otros, y entonces les imponían a un nuevo jefe de área, nuevo jefe de zona, y ellas y ellos se mantenían en el mismo lugar. Se trata de formar generaciones, se trata de formar no solo lectores, sino gente con esa conciencia de crear comunidad, de entender y apropiarse de los espacios públicos como parte de su identidad civil, como identidad de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, la paciencia de entender que esto es un proyecto que tiene que hacerse a largo plazo, y entender pues que sí, que ese presupuesto que se le está destinando, que por cierto, es verdad que durante las últimas administraciones el presupuesto a cultura ha fluctuado y se ha invertido, y eso también hay que reconocerlo, en ciertas cosas, por ejemplo, la creación de los pilares, la creación de otra serie de proyectos culturales que también son de mucha ayuda y fomento a la comunidad, y eso es muy encomiable, pero también existe ya un sistema de bibliotecas públicas con instalaciones propias, que además es considerada la red de bibliotecas públicas más grande de Latinoamérica.
Hay una pulsión que al escribir, una sea leída, escuchada, que podamos dejar vestigio de que existimos. Sentimos rabia, amor, deseo. Tuvimos ideales o amores que sentir. No sé. Escribir es una de las tantas maneras de decir existí. Y no hay forma de hacerlo, al igual que vivir, que no sea a través del cuerpo. Gracias a Pamela Valadez por la cápsula y a Carmen Díaz Leal por el diseño sonoro. Esto fue Objeto Vacío. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes.
Si es o no, ya no importa.
Esto no es arte. Esto es basura, 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 basura.
No es sobre belleza, sino las posibilidades de acción.
Objeto Vacío. Estética de la vibración. Por Ibero 90.9.